Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de hoy, que es viernes 4 de octubre del año 2024. Arrancamos Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra. Y empezamos este programa haciendo referencia a lo que va a suceder hoy y el domingo, porque los dos días el deporte pontevedrés se va a citar otra vez con la historia. Por primera vez, el Conserva Sorbe Zendal Balonmano Porriño juega una eliminatoria europea. Un éxito deportivo conseguido en la pista y que no cabe duda que va a poner a la localidad louriñesa en el mapa europeo del deporte. El partido de hoy, el partido de ida frente al Subtirol italiano, va a tener lugar en el municipal de Oporriño a las 8:30. El mismo escenario para coger el partido de vuelta. Se disputará el domingo a las 12:30 de la mañana. Lo que nos queda es felicitar al club por el trabajo realizado y también permitidme que os diga que a las empresas privadas, que con su aportación, principalmente en lo que tiene que ver con lo económico, ayudan a que nuestros equipos, como es el caso del Porriño, puedan seguir creciendo y puedan dar pasos de gigante como el que va a dar el equipo que preside Abel Estévez. Nos centramos también en lo deportivo. Estamos muy pendientes de las chicas y del entrenador de este balonmano porriño, de un Isma Martínez, que esta mañana en declaraciones a COPE nos contaba cómo está el nivel de nervios de las propias chicas, de las componentes de la plantilla y, por descontado, del propio entrenador del equipo louriñés.
Bueno, yo creo que los nervios están permitidos. Creo que es normal, una cita histórica para el club, pero lo que no está permitido es cambiar ningún tipo de conducta por los nervios. Entonces creo que debemos ser maduras, mantener la calma y sobre todo hacer lo que tenemos que hacer. Yo personalmente lo he vivido ya como jugador, esto de jugar competición europea, y la verdad es que es muy ilusionante y es algo que pues al final le podrás contar años después a mucha gente. Entonces tenemos que estar con ese nervio vivo, pero sin cambiar conductas y sabiendo que el partido requiere de nuestra mejor versión.
Y esta eliminatoria a doble partido entre el Porriño y el Subtirol, que es del norte de Italia. En este encuentro, en esta eliminatoria, ¿quién es para el entrenador, quién es para Isma Martínez o quién ocupa, quién carga el papel de favoritos en esta primera ronda eliminatoria de la competición europea?
Bueno, yo creo que sería una eliminatoria mucho más pareja de jugarse los dos, de jugarse el partido de ida en Italia. Creo que ya es un muy buen equipo, que tienen base para hacer mucho daño. El hecho de jugar los dos partidos en nuestra casa creo que nos da un puntito más y creo que sin grandes diferencias creo que sí somos un poco favoritas para llevarnos la eliminatoria.
Ojalá se cumpla ese pronóstico de Isma Martínez, del entrenador de este Porriño. El fin de semana, como decimos, es tan importante para el club, para la localidad y para el balonmano gallego en general, que porriñeses ilustres se han volcado con este balonmano porriño. Por ejemplo, el caso de una persona que ha conseguido o que ha ganado mucha relevancia social y mucha relevancia en los medios de comunicación después de dar el gran salto, sobre todo, del equipo filial a la primera plantilla. Desde Oporriño, el Guardiola de Oporriño, como se le conoce ya, el entrenador de la primera plantilla del Celta, Claudio Giraldez, animando a las chicas de Oporriño.
Hola chicas, soy Claudio Giraldez, entrenador del Real Club Celta de Vigo, de fútbol. Como porriñés, solamente puedo daros las gracias y mostraros el orgullo que sentimos por todo lo que estáis consiguiendo, por todo lo que hacéis, por cómo competís, por cómo mejoráis año tras año, por lo que dejáis en la pista. Y es un gustazo veros pasear el nombre de nuestro pueblo, ya no solo por España, sino también por Europa. Estamos convencidos y convencidas de que vais a hacer un papel igual de llamativo y de bonito y de ilusionante en esa competición europea, empezando por el Brixen, y simplemente que no os olvidéis de disfrutar, porque es increíble lo que estáis logrando y pase lo que pase, nos sentimos muy orgullosos de lo que hacéis. Un abrazo.
Otro porriñés internacional, el caso de Gabri Veiga, futbolista que dio el salto a Arabia Saudí antes de formarse y de además hacerlo con muy buena nota en la primera plantilla del Real Club Celta.
¿Qué tal? Soy Gabri Veiga y nada, quería mandarles un fuerte abrazo desde aquí a las chicas del balonmano Porriño, que decirles que es un orgullo que representen a Porriño en Europa y nada, desearos también mucha suerte y que todo vaya genial. Un abrazo.
Y también escuchamos a otro portero, en este caso de Mos, como es el caso de Rubén Blanco, que siempre ha apoyado y lo ha hecho además en distintas facetas a este equipo, a este Porriño que se va a estrenar hoy y el domingo en esa doble eliminatoria europea ante el Brixen Südtirol. Rubén Blanco, ahora portero del Olympique de Marsella, como patrocinador, como uno de los patrocinadores principales con su empresa de este Porriño, mandando este mensaje de ánimo.
Hola, ¿qué tal, chicas? Quería desearos todo lo mejor para el debut del viernes y bueno, deciros que nos habéis hecho vibrar, nos estáis haciendo vibrar y nos haréis vibrar también en el futuro, así que nada, hacerlo como sabéis y sobre todo disfrutar un montón que os lo merecéis.
El club va a aprovechar el partido del domingo para rendir un sentido homenaje a todas aquellas personas que han pasado por el club y que dejaron huella en este balonmano Porriño. Así que desde aquí lo que nos queda es desearos, chicas, desearos Isma Martínez, cuerpo técnico, toda la suerte del mundo y sobre todo que disfrutéis mucho de esta bonita experiencia que con todo el mérito del mundo os habéis ganado dentro de la cancha. 36 minutos por encima de las 3 es nuestro primer tema. Aquí arrancamos y de esta forma lo hacemos Deportes Cope para la provincia de Pontevedra.
Los fines de semana en la radio, el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón.
Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en Cope.
Nace un poco forzado, vento en la mar, oficio de fútbol vigués.
Vamos con la jornada en primera división. Mañana a las 6:30 de la tarde en el estadio de Gran Canaria, el Celta va a visitar a la Unión Deportiva Las Palmas con el arbitraje de Cordero Vega y del madrileño del Cerro Grande, Álvaro Lorenzo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Tenemos, Álvaro, alguna novedad que contar a nuestros oyentes en la lista de convocados?
Pues sí, sí que las tenemos, porque no entran todavía ni Ristis ni Bamba. Ristis ya tiene el alta médica, pero obviamente le quiere dar Claudio todavía sesiones de entrenamiento antes de meterlo ya en una lista. Bamba todavía no la tiene por esas molestias en la rodilla, con lo cual no van en la lista. Y tampoco va de última hora Jailson, que se ha lesionado en el entrenamiento, rotura fibrilar en el aductor medio del muslo derecho. Veremos cuánto tiempo tiene de baja, pero no puede estar en Las Palmas. El que sí que entra es por la segunda convocatoria en la que entra en toda la temporada, aunque todavía no ha jugado minutos, un Tadeo Allende que está bastante en el ostracismo esta temporada con Claudio Giraldez.
Un Claudio Giraldez al que has podido escuchar, al que has podido preguntar en la sala de prensa de Fauteza hace cuestión de minutos. ¿Qué os ha dicho?
Sí, bueno, pues un Claudio que ha analizado ya ese partido de mañana ante la Unión Deportiva Las Palmas y sobre todo la mala racha del Celta a domicilio. Son 3 partidos, 10 goles encajados, todavía no ha puntuado el Celta lejos de Vigo. ¿Por qué cree Claudio que está pasando esto y en qué puede influir no jugar en Balaídos?
Tenemos que dar nuestra mejor versión en todos los terrenos de juego. Queremos ganar fuera de casa, queremos ganar en casa, queremos ganar todos los fines de semana. Tenemos una adaptación importante en este partido. Llevamos toda la semana aquí lloviendo, con niebla, incluso con frío. Vamos a ir a jugar a 24 grados a Las Palmas. Al día siguiente entrenar hoy lloviendo. Tenemos que adaptarnos al contexto que vamos a jugar. Y cuanto antes nos adaptemos a los contextos, más cerca estaremos de ganar fuera de casa. Pongo el ejemplo del clima en este partido, porque es algo notorio, pero cada escenario es distinto, cada rival es distinto, y si somos capaces de manejar más recursos, estaremos más cerca de poder ganar. Creo que hemos hecho cosas bien fuera de casa, no hemos sido capaces de hacer un partido redondo seguramente fuera de casa, y en eso tenemos que centrarnos. El resultado será consecuencia de estar muchos minutos o muchos más minutos bien.
Las palabras de Claudio sobre los partidos a domicilio de este Celta. Un Claudio que analiza al rival, la Unión Deportiva Las Palmas. Recordemos, 22 partidos ya suma sin ganar el conjunto insular, sumando ambas temporadas. Aunque para Claudio esa estadística es un poco trampa, porque Las Palmas no es el mismo que el del curso pasado.
Es un equipo con mucho talento. Creo que a veces es un poco injusto juntar las estadísticas de 2 temporadas para hacer, bueno, un dato más llamativo. Creo que cada temporada es un mundo. Encima ellos han cambiado de entrenador, han cambiado también varios jugadores. Bueno, es un equipo que está en ese proceso de construcción, de conocimiento del entrenador, los jugadores. Para mí hace muchas cosas bien. tiene un talento ofensivo y una manera de jugar que es muy difícil de defender y de ajustar. Creo que también ha tenido un calendario complicado. Si me quedo en esta temporada, en casa han perdido un partido solo de los cuatro y han tenido partidos hiper complejos en casa como Real Madrid, Betis, Sevilla, Athletic Club. De esos cuatro solo han perdido contra Athletic Club 2-3.
Las palabras de Claudio Giralde sobre la Unión Deportiva Las Palmas. Y ya centrándose en su Celta, los problemas defensivos a domicilio. Son 10 goles encajados, en casa es una media de uno por partido, a domicilio 3, más de 3 por partido. ¿Qué hay que mejorar y sobre todo qué le preocupa? Los dichosos centros laterales.
Creo que tenemos la portería muy bien cubierta. Creo que han hecho actuaciones individuales buenas los dos porteros. Creo que esto no va de nombres, ni de un jugador, ni de una posición. Va de que pongamos el foco a pequeños detalles que nos está haciendo encajar, en especial en el arte de centro lateral. Trabajamos toda la semana para ello, los jugadores lo tienen claro. Saben de la importancia que tiene eso. Creo que nos está penalizando incluso de más situaciones con centros y remates no tantos como precisos los que nos están haciendo, y se trata de mejorar esos matices de cómo saltar antes, defender un poco más lejos. Bueno, situaciones que no estamos marcando bien, pero bueno, no creo que tenga responsabilidad directa en ningún jugador y en este caso el portero.
Hay que mejorar en las áreas, primero en la defensiva, pero también en la ofensiva, porque Claudio no quedó contento del todo con el partido ante el Girona, en el que el Celta generó situaciones, pero apenas las finalizó. De hecho, marcó en su único tiro a puerta obra de Iago Aspas en el partido. Así se puede mejorar el ataque celeste.
Sí, creo que es una de las cosas que predecimos el partido del Girona y que cambia un poco el devenir del partido, la sensación con la que te puedes quedar del partido. Vimos esta semana y valoramos por qué no acabamos de ser punzantes en esas situaciones en último tercio. También hay mucho jugador joven que empieza en la categoría, que tiene que darle más importancia a las situaciones o que tiene que desmelenarse para poder finalizar más. Ese tipo de situaciones, creo que tuvimos 14, 15 acciones de igualdad o incluso superioridad numérica en último tercio de campo después de robar o de haber construido, que no acabamos ni en tiro. Si eres capaz de amenazar en 5 o 6 de esas acciones, estoy seguro que hubiésemos hecho algún gol más, o por lo menos hubiésemos generado la sensación de estar más incómodo el rival cuando construye el juego.
Y ya fuera del partido también tuvo tiempo para analizar la renovación de Hugo Sotelo. Un Hugo Sotelo que hablaba precisamente de su relación de amor-odio con Claudio, porque le mete mucha caña, pero también le ha ayudado mucho en su carrera. Así de feliz estaba Claudio porque Hugo siga en el Celta.
Nada, muy contento. No tenía ninguna duda que iba a pasar. También tuvo que ver con el cierre del mercado, con el tema de fichas, que se haya extendido un poquito más. Feliz por él, feliz por el rendimiento que está dando, feliz por el paso adelante que está dando, creo, en su rendimiento y en su día a día. Dijo que había sido importante para él, pero también dijo que había amor-odio, o sea que no sé con qué quedarme. Muy feliz por él, muy feliz por el equipo, muy feliz por su rendimiento y muy, muy contento a nivel personal porque confío en él y creo que es bueno para el club y para él que estemos unidos en este trayecto.
Y por último, Santi, al hilo de esta renovación de Hugo Sotelo, se le preguntaba también por la madre de Hugo, por Fátima, de la que hablábamos en el día de ayer, y que también reconocía que Claudio es muy importante para su hijo, y le daba la razón, lo decía Hugo Sotelo cuando Hugo llega a casa, de que acepte los consejos de Claudio. Esto decía un poco en tono jocoso Claudio Giralde.
Le doy las gracias a la madre por darme la razón. Creo que hay que darle la razón a los profesores, a los entrenadores, cuando se tenga demasiada información, porque estamos, sobre todo cuando sabes que estamos aquí para mejorarlos, a sus hijos, a sus familiares, para intentar que sean mejores. Me consta que tiene un entorno y una educación muy buena Sotelo para mejorar, que le ha dado estabilidad, que le ha frenado ese ímpetu que él tiene, esa prisa que a veces ha tenido. Creo que está en un momento de madurez bueno, que ha entendido que no es tan sencillas las cosas y que tiene que mejorar. Creo que su familia le ha ayudado mucho en ese aspecto. Y lo otro, pues bueno, he intentado, como a todos los jugadores, decirle lo que hacen bien y lo que hacen mal, lo que tienen que mejorar, darle las herramientas para poder mejorar. Y cuando hablamos de amor-odio, va por ahí, ¿eh? No hemos tenido nunca ningún problema, todo lo contrario.
Las madres, siempre las madres. Qué importantes sois las madres. Y volviendo al partido, Las Palmas, su pésima racha, su mal comienzo de temporada. Si Claudio está o no de acuerdo con que los periodistas juntemos los números para que sea un poquito más sonantes o sonados los números, en este caso negativos, de la Unión Deportiva Las Palmas. Me voy directamente a las Islas Afortunadas a preguntar. En COPE Gran Canaria está mi compañero y amigo Juanfran Cruz. La última hora del equipo de Luis Carrión, ¿cuál es? Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas tardes. Pues te puedes imaginar, la Unión Deportiva Las Palmas necesita ganar para salir de la situación en la que se encuentra y para que el equipo coja confianza. Y es que en estas 8 jornadas de liga no ha conseguido ni un solo triunfo el equipo de Luis Carrión. Está último en la tabla clasificatoria, siendo el único equipo de primera división que no conoce lo que es ganar en esta campaña y recibiendo 2 goles por partido en las 8 primeras jornadas de liga. Podríamos irnos mucho más atrás, más de 22 jornadas sin ganar por parte de la Unión Deportiva Las Palmas, pero en esta temporada en concreto son errores y graves defensivos que hacen que el conjunto Gran Canario en muchas ocasiones ni siquiera pueda puntuar. Para este encuentro hay 4 bajas importantes en la Unión Deportiva: Mica Mármol, Maquena, Marvin Parr y Sandro, que por lesión no van a poder estar en este compromiso, mientras que seguramente también Orcas será el guardameta titular por las molestias físicas que mantiene el guardameta Jasper Silesen. Veremos lo que sucede en un encuentro donde se espera buena entrada, buena presencia de público, en torno a 25.000 espectadores, y la temperatura también te la puedes imaginar, en torno a 24 grados una vez que arranque el encuentro.
Igual que aquí, el buen tiempo que tenemos nosotros esta semana aquí, amigo. Gracias, compañero, gracias, Juanfran. Menuda diferencia, como escuchábamos antes el corte que nos ponía Álvaro Lorenzo en Deportes Cope Galicia, menuda diferencia la del Celta entrenando esta semana y la que se va a encontrar a nivel meteorológico mañana para el partido oficial en el estadio de Gran Canaria. Luis Carrión es el entrenador del conjunto Pío Pío, que esta mañana en la rueda de prensa ante los medios de comunicación locales hacía referencia a la importancia, casi decía que necesidad, de sumar cuanto antes los 3 puntos, que si puede ser, dice el técnico Pío Pío, que lleguen mañana precisamente frente al Celta.
Muy importante, ¿no? Irnos con una victoria, conseguir esos 3 puntos que llevamos buscando tiempo. No será un partido fácil, ellos son un equipo trabajado que hace las cosas bien, que varían algunas situaciones de salida en función de quién ponga en el campo de una manera o de otra, y con buenos jugadores, pero creo que nosotros estamos preparados para ganar.
Y esta mañana, Álvaro, hemos tenido convocatorias internacionales, los de la selección absoluta y sub-21, Mingueza de nuevo convocado por Luis de la Fuente, y la sorpresa, Hugo Álvarez, que ha recibido la llamada de Santidenia.
Sí, continúa Mingueza en esa lista de España, pese a esa pequeña lesión que tuvo, ya ha vuelto, y ojo, que podría incluso ser titular, porque para el primer partido de esa Liga de Naciones que tiene España, Carvajal, el habitual portador de ese puesto en el lateral, está sancionado, con lo cual veremos incluso si Mingueza tiene minutos en esta convocatoria, no los tuvo en la primera. Y sí, entra también con la sub-21, como dice Hugo Álvarez, en la anterior lo hizo Damián, que se ha caído en esta, pero un juego que yo creo que se lo había ganado por su rendimiento esta temporada en primera, y que va a estar con la selección sub-21, y al que ya hemos escuchado en un audio que nos ha servido el Celta, obviamente muy feliz por esta llamada.
Muy contento e ilusionado, que es una gran oportunidad para mí, y muy agradecido tanto a los compañeros como al grupo, que es el que me ayuda a llegar ahí. No me lo esperaba, sabía que estaba ahí en la prelista, pero bueno, hay muchos compañeros que también se lo merecen, y nada, muy agradecido por estar. Muy contento e ilusionado, como te digo, de poder aportar a la selección.
Y había que preguntarle a su entrenador, otro de sus grandes valedores, también por esta llamada a Hugo. Así lo ve Claudio.
Es bonito, especial, habla del trabajo de todo el club, que lo que nos tiene que reconfortar a todos los que trabajamos tanto tiempo en la cantera, pues que los jugadores vayan a las selecciones, a las absolutas, a la sub-21, a las categorías inferiores, y bueno, no deja de ser una prueba más, pero bueno, creo que vayan o no vayan, nos tenemos que centrar en mejorar todavía más ese proceso, que los jugadores cada vez lleguen mejor preparados y que puedan tener importancia en nuestro primer equipo, y la selección será una consecuencia de ello.
Y por último, Claudio Giraldez hablaba también de un Yago Aspas que, obviamente, con su rendimiento bien podría volver a la selección. Es verdad que tiene 37 años, pero podría seguir entrando en los planes de Luis de la Fuente. ¿Cree Claudio que a Yago esto no le preocupa demasiado? Y esta es la reflexión que hace.
Con él yo directamente no lo hablé. No sé si él lo tiene en la cabeza o no. La verdad que no le pregunté, no le pregunto qué, ¿quieres ir a la selección? Estás para jugar, metes algún gol con nosotros, nos centramos en eso. Nada, está trabajando muy bien, está... Creo que haciendo méritos para ello. También es verdad que hay mucha competencia, que hay mucho jugador bueno español haciendo las cosas bien, y es una decisión de Luis que la tomará seguramente con todas las consecuencias y sabiendo que es lo mejor para la selección. Y creo que Yago está haciendo las cosas muy bien, y creo que Luis está haciendo las convocatorias y las decisiones que está tomando están siendo buenas, como esto está viendo en los resultados y el juego de la selección. A partir de ahí no me meto. Creo que está dando lo que queremos Yago, que creo que está feliz, creo que está contento, y luego si le preocupa a él o no, es una cosa que le podéis preguntar a él, yo le veo feliz.
Decía Claudio Giraldez que Yago está muy bien, y yo me atrevo a decir, y esto es una opinión muy personal, que para esta convocatoria creo sinceramente que Yago está en este inicio de temporada mejor que jugadores que sí han recibido la llamada del seleccionador nacional, como por ejemplo el caso de Ferran Torres o de Mikel Oyarzabal, futbolista de la Real Sociedad. Sea cual fuere el pensamiento del seleccionador, la noticia es que Mingueza sí está con la absoluta, Hugo Álvarez sí está con la sub-21, de momento sigue esperando una nueva oportunidad para defender a la Roja, el príncipe de las bateas.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Preocupa, claro, la atención a esos migrantes, imagínate desde el punto de vista social. ¿Cómo afronta el que está en primera línea?
Esta mañana un compañero, el testimonio que me trasladaba era estremecedor, que vamos, que se le saltaron las lágrimas, literalmente.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Nos quedan menos de 10 minutos y todavía muchas noticias de cara a este fin de semana. En el resto del fútbol, Álvaro, en Primera Federación, mañana a las 5:30 en el Toralín, en Ponferrada, Ponferradina, Celta, Fortuna.
Llegó lo más complicado para los de Freddy, la primera victoria, ahora quieren coger la buena racha, aunque es verdad que visitan un campo nada fácil de una Ponferradina que quiere volver a la segunda división. Un Celta Fortuna que, ya decimos, después de ese primer triunfo se ha sacado un peso de encima.
En Segunda Federación, el primero de los nuestros que juega será el Corucho, que lo hará mañana a las 6 a domicilio frente al Laredo.
Y en el que ha hablado David de Dios, que obviamente está preocupado por las rachas de su equipo. Ahora, después de ganar dos partidos, ha vuelto a la zona de las derrotas. Quiere más estabilidad, no como tuvieron el año pasado.
Cada año es diferente, ¿no? Al final, pues mira, no hicimos buen inicio el año pasado, pero luego tuvimos la capacidad de encarrilar pues, 7 victorias, creo que fueron seguidas. Bueno, pues eso no va a ser fácil hacerlo este año, ni mucho menos. Encadenar 7 victorias en cualquier competición es tremendamente complicado, entonces tampoco creo que se dé este año. Pero lo que tenemos que ser es estables, es mejorar los registros del año pasado, y eso va a provocar que nos dé más puntos y al final, bueno, intentar colocarnos en la posición que queremos.
Un David de Dios que, pese a la derrota en el último partido de su equipo, prácticamente sobre la bocina, no cree que les haya afectado demasiado el ánimo.
Viendo los jugadores, tampoco es que me preocupe todavía el aspecto anímico si no eres capaz de coger victorias. Evidentemente queremos ganar porque por nosotros, por el club, por meternos en una zona pues cuanto más arriba mejor. Pero de momento todavía no me preocupa el estado anímico porque los veo muy bien. Es decir, el otro día pues hemos perdido en tres acciones similares y puntuales. Pues tenemos que mejorar eso porque creo que hemos hecho muchas cosas bien. Entonces el equipo ve que se hacen cosas bien y anímicamente eso lo refuerza a pesar de que la semana anterior no hayamos sacado resultados.
Y por último el rival, ¿cómo ve al Laredo?
Porque al final el rival tiene mucho ritmo, es muy agresivo, va a ser un... Bueno, quitando el contexto del campo, que es diferente evidentemente, va a ser un estilo llanera, ¿no? Un rival que te está muy encima, que no te deja, que te presiona, que es agobiante... Bueno, que hace cosas bien como todos y cosas mal como todos, y a eso tenemos que adaptarlo y sacar provecho.
Y por su parte, el Pontevedra jugará el domingo en su horario habitual cuando juega en casa, en Pasarón, a las 5 de la tarde, recibiendo al equipo asturiano del Marino de Luanco.
Cuando se gana, la semana siempre se lleva de otra manera, pero desde luego que volver otra vez a jugar en Pasarón, volver a jugar en casa, de momento llevábamos pues, 2-2 aquí, queremos hacer el tercero y sobre todo, más que eso, es sumar la tercera victoria seguida.
Este era Yago Iglesias, el entrenador del conjunto granate, esta mañana en la previa del partido, haciendo referencia a la importancia de haber logrado puntuar fuera de casa y de intentar mantener esta buena dinámica de los últimos partidos de su equipo, del Pontevedra, de nuevo como local, donde hasta el momento lo ha ganado todo. Además, Yago Iglesias, haciendo balance del rival que les toca enfrentar este fin de semana, el Marino, un futbolista plagado de jugadores veteranos, alguno de ellos que sabe lo que es pasar por el fútbol profesional y que le van a poner el partido seguro que muy cuesta arriba al conjunto pontevedrés.
Es un equipo que tiene jugadores de edad y de experiencia en esta categoría, con pasado en fútbol profesional, que además ha conseguido firmar jugadores esta temporada de mucho nivel. Creo que es un equipo muy a tener en cuenta. Cuando los ves y los analizas, pues sí es cierto que sus últimos partidos han sido 2 empates y 1 derrota, pero la dinámica y lo que ellos plantean es muy bueno.
Y esta es la jornada que vamos a tener este fin de semana por delante, Álvaro, en Tercera Federación.
Pues sí, jornada número 5 que comienza para los nuestros el domingo, todos los partidos de los nuestros el domingo, a las 5 de la tarde en Barreiro, Gran Peña, Londres, derbi provincial de la jornada, a la misma hora en Agándara, Valladares, Racing, Villalbés, también a la misma hora, pero en Alomba, Arosa, Polvorín, y nos queda ya para las 5:30 en San Pedro, Villalonga, Noya, cierra la jornada el líder invicto en el Municipal de Estrada, Estradense Silva, a las 6 de la tarde.
Y en fútbol femenino, en Segunda Federación, mañana a las 5 en el nuevo San Pedro, llega el líder Atlético Villalonga Club Esportiu Europa. Y en tercera federación, mañana en Amadroa, a las 4:30, Ascelta Oviedo B. A las 3:30, una hora antes, en Valladolid, Simancas Sárdoma. Y por último, el domingo a las 4, en Carballo, Bergantiños Lóstrego.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Fin de semana de baloncesto porque arranca, Álvaro, la Liga Femenina Endesa para el Celta FEMSA Zorca.
Y lo hace Magariños en Madrid visitando al Estudiantes, un conjunto al que analiza así Cristina Cantero, que ayer nos visitaba por los estudios de Deportes COPE Vigo.
Estudiantes es buen equipo, es verdad que también ha cambiado bastante su plantilla, muchas jugadoras nuevas en la liga, pero bueno, jugadoras de prestigio, jugadoras de buen tamaño, buen físico, mucha jugadora que puede alternar posición, es decir, jugadoras polivalentes, que eso a veces complica bastante a nivel defensivo. Y bueno, Magariños es un campo muy difícil, con un ambiente muy chulo. La verdad que el año pasado en Madrid jugamos en el Wizzing, nos fuimos a esta pista mítica, y por ese lado me hace bastante ilusión.
Mañana 7:30 ese partido de Celta ante Estudiantes, todavía con la baja de Blessing, que no ha llegado por temas de papeleo, y este es el tipo de partido que espera y que le interesa al Celta de Cantero.
Pero un partido muy físico, donde los errores se van a penalizar mucho, donde creo que el rebote va a marcar la dinámica del partido, porque el rebote te va a permitir correr o el rebote de ataque te va a permitir frenar el contraataque de ellas. Creo que a partir de ahí podemos crecer, pero creo que la clave claramente está ahí y en las pérdidas de balón, ¿no? Eso nos va a permitir estar más o menos en partido y de entrar en esos minutos finales con opciones de partido. Creo que tiene que ser nuestro objetivo y seguir creciendo, que durante el partido podamos crecer y ser mucho más sólidas. Así que bueno, creo que todos juntos vamos a tratar de sufrir, pero disfrutando, que creo que es la única manera de poder competir en la élite.
Y en la Liga Femenina Challenge, segunda jornada para el Arsil de Pontevedra.
Visitando al Unicaja Mijas, mañana a las 5:30, Unicaja que comenzó ganando, Arsil, recordemos, perdió en la primera jornada.
Ahora, al balonmano.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Porque tenemos Liga Sobal el domingo a las 6:00 p.m. en Ogatañal, partido entre Cangas y Villa de Aranda, rival que analiza así el entrenador local Nacho Moyano.
Bueno, lo primero que me espero es un rival súper complicado y tremendamente competitivo. Yo creo que desde que Javi Márquez cogió al equipo se vio que las señas de identidad de Javi, que es un excelente entrenador, están ahí muy claras y muy, muy marcadas. Yo creo que es un equipo que compite, te diría, casi por encima de sus posibilidades, porque le sacan muchísimo rendimiento a todo lo que tienen y yo creo que lo que nos tenemos que esperar es un rival que no va a dar absolutamente nada por perdido y que va a venir aquí a dejarse la vida por intentar puntuar.
En la división de honor femenina no juega Porriño, que tiene competición europea, lo decíamos al principio, sí juega el Guardés a las 6:30 p.m. horario peninsular en Gran Canaria frente al Rocasa. Recuerdo que el Guardés defiende el liderato en la división de honor femenina. En la división de honor plata, mañana a las 6:30, Antequera, Balinox Novas, a partir de las 8, desplazamiento largo para el Cisne, que se va a medir a domicilio con el Ibiza. Y aún nos quedan más cosas para este menos de minuto y medio que nos queda hasta bajar la persiana. Álvaro, en Fútbol Sala, una nueva jornada en Primera División Femenina.
Sí, en este caso la quinta, que comienza este sábado a las 5:00 p.m. para nuestros dos equipos. En Arraña, Marín, Melilla, y el Pollo Pesca Mar, que tiene que viajar a tierras catalanas para medirse al Rubí.
En vela se reanuda hoy la competición.
Sí, ayer la falta de viento impidió disputar la cuarta jornada de ese Campeonato de Europa de 6 metros. Hoy se reanuda quinta jornada, mañana se va a decidir el título. Estamos en las últimas jornadas, recordemos, sigue líder el Bribón.
En voleibol arranca la temporada de manera oficial el Vigo Volley.
Un equipo muy joven, muy renovado, el de Diego Taboada, que en la segunda división masculina va a recibir mañana a las 6:30 a Boiro. Primer derbi en la primera jornada de liga.
Y en motor, para cerrar, compiten Marceli y Rubén Fernández.
Sí, Rubén Fernández hace motocross en el Trial de las Naciones junto al campeón del mundo, el también gallego Jorge Prado. Y, por su parte, Gabriel Marceli retoma la competición indoor, en interiores, lo hace en Andorra, en la Vuelta del Mundial.
Contado queda todo. Gracias, Álvaro. Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Gracias a todos por estar otro día más al otro lado de la radio. Ahora llegan los compañeros de la tarde y durante el fin de semana, como siempre, tiempo de juego. Buen fin de para todos. Adiós.